Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito, Pancho Dice. Nos ausentamos un ratito debido a que estoy reestructurando y viendo cómo acomodar mis horarios, porque lo que es una realidad es que se está haciendo un tema un poco insostenible, si quiero llamarlo así. Hoy no, pero normalmente grabo los episodios en la madrugada, lo cual lo vuelve un poco complicado si quiero empezar mi día temprano. Entonces ando viendo de qué forma reestructurar los horarios, por así decirlo, para ver cómo es que puede funcionar. Digamos que estoy en una etapa en donde puedo darme este lujo, ya que tengo de 2 a 3, a veces 5 oyentes, entonces puedo darme lujo de ver cómo es que puedo reestructurar este programa para que siga siendo sostenible, pues principalmente para mí, que siéndoles muy sinceros, es meramente un hobby. De todo lo que hago, el podcast es lo que más viene siendo hobby, lo que más vengo haciendo por mero amor al arte, sin ningún tipo de apuro o de urgencia de crecimiento, ni de monetizar, ni de nada por el estilo. Simplemente lo hago porque me encanta hablar de fútbol. Y bueno, la ausentada estuvo larga, hay que decirlo. La verdad fueron también días difíciles. Creo que el último episodio fue el martes, si no me equivoco, con la Champions de la semana pasada. El Barcelona fue goleado, tristemente, contra el Chelsea. Y después, el día siguiente, mi equipo, los Tigres, fueron goleados por Tijuana. Entonces fueron días complicados, pero la vida es mágica, el fútbol es mágico y el fin de semana todo dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Pues iniciando, vamos a empezar con la Liga MX, con la liguilla, en donde, bien saben, creo que ya está de más contarlo, el América, Toluca, Rayados y Tigres son los clasificados para las semifinales después de unas series bastante intensas y bastante interesantes, porque yo la verdad no esperaba, la serie de Tigres fue una total sorpresa. Yo siempre aquí les dije que la de Toluca y Tigres iba a ser una llave muy sencilla y que se iban a clasificar Toluca tanto como Tijuana, como Tigres, perdón, de forma muy, muy, muy sencilla, pero pues para Tigres, aunque parece ser que fue sencillo, pues la verdad es que un 3-0 en contra no lo hace nada fácil. Y en cuanto a las otras llaves que les dije que iban a estar muy buenas, cumplieron, la del América contra Rayados y la de Cruz Azul contra Chivas. Con tragedias, la verdad, de ambos lados, los dos equipos más grandes del país, por así decirlo, se hicieron extremadamente chiquitos. Hay que decirlo las cosas como son, es que así es. En cuanto a Chivas, no sorprende. Creo que Chivas, lo llevo diciendo desde hace mucho y lo seguiré diciendo, mientras siga con esta tradición de puros mexicanos, no va a trascender en el fútbol. Ya hoy en día es imposible trascender con una plantilla de una misma nacionalidad. Llámale la nacionalidad que sea. Pueden ser, así como por ejemplo, en España está el Athletic de Bilbao, que juega con puros vascos. No son un equipo competitivo, no son un equipo que va a aspirar a ganar campeonatos. Eso es una realidad. Y vaya que los de Bilbao todavía reducen un poquito más el tema porque solo son vascos. Es como si aquí te dijera que un equipo solo estuviera integrado por gente de Nuevo León o gente de Jalisco, etcétera. O sea, más chico el panorama. Y no, para mí es imposible. Es imposible. En el tema de Cruz Azul contra Chivas, pues todos ya lo saben. No es nada nuevo. El penal que falló Chicharito, ¿qué puedo decir? Para mí Chicharito es uno de mis ídolos de la infancia. Me duele verlo así. Pero creo que tenemos dos contrastes, porque voy a mezclar un poquito las cosas aquí con el partido de Tigres, que le da la vuelta 5-0 y demás. Aquí tenemos a dos líderes veteranos en Tigres, André Pierre Gignac, y en Chivas a Javier El Chicharito Hernández. En el caso de Tigres, en el 2-0, un penal marcado, hay muchos jugadores que pueden acercarse a agarrar el balón. El tirador de penales históricamente ha sido André Pierre Gignac. En la liga, en el torneo regular, pateó uno o dos penales, creo. Sé que recuerdo muy bien uno, no recuerdo si ahí se me escapa algún otro. Y André Pierre Gignac pudo haber agarrado el balón y pudo hacerse cargo del momento, que yo creo que lo hubiera hecho bien. Yo creo que si Gignac agarrara el balón lo hubiera metido. Pero el caso aquí es que Gignac sabía que Bruneta necesitaba un golpe anímico positivo. ¿Por qué digo esto? Porque a Bruneta se le pegó en la semana con que no aparecía en liguillas y demás. Entonces Bruneta necesitaba ese envión anímico. ¿Qué hace André Pierre Gignac? Como todo un líder, no decide darle el balón o cederle el penal a Bruneta, que termina haciéndolo válido. En el lado de Chivas ahora, yo veo un Chivas Cruz Azul y digo, ok, si no es Chicharito, ¿quién lo patea? Hoy en día sale la figura de la Hormiga González, que no estaba disponible, no estuvo alineado, fue baja por lesión. Efraín Álvarez, que creo que es el 10 hoy en día de Chivas, ya no estaba en el campo. Roberto Alvarado, que para mí es hoy en día el mejor jugador que tiene Chivas, tampoco, ya no estaba en el campo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Keith Cowell, que fue el jugador por el cual Milito decidió sustituir a la Hormiga González, ya no estaba en el campo. Los hombres que naturalmente tirarían ese penal, que estaban en el campo, eran o Pulido o Chicharito. Y también, a lo mejor el Guti pudo haberse hecho responsable de ese penal también, pero históricamente el Guti no tira penales. Romo, también el hombre de experiencia. Si me preguntan a mí, no hay nadie que iba a tener los pantalones de tirar ese penal. Esa es la realidad. Dejabas que lo tirara Alan Pulido, que no aparecía desde la jornada 11 en un partido oficial. No lo sé, creo que Chicharito tomó la decisión correcta de hacerse cargo del penal. Y bueno, sabemos en qué terminó la historia. Pero creo que aquí el problema no es Chicharito. El problema justamente son las Chivas en general, el equipo. O sea, porque como lo dije y lo vuelvo a decir, si no lo tiraba el Chicharito, ¿quién lo tiraba? Si no estaba Efraín Álvarez en el campo, si no estaba Roberto Alvarado, si no estaba la Hormiga González, si no estaba Keith Cowell, que son los jugadores en el ataque que deberían hacerse responsables, no estaban. Entonces, no sé. Para mí creo que Chicharito tomó la decisión correcta y bueno, ya sabemos el resultado. Un penal, lo sorprendente fue lo mal que estuvo pateado el penal. Esa es una realidad, lo pateó terriblemente mal Chicharito. Parte para mí del tema mental que a lo mejor trae ahorita, que no sé, anímicamente a lo mejor puede que no esté al 100, tomando en cuenta todo lo que ha surgido a su alrededor y el mal momento, entre comillas, deportivo y demás. No sé, pero bueno, Chicharito fue el penal y Cruz Azul terminó avanzando, además anotando un gol ya en el tiempo de compensación como para firmar ya la eliminación que ya estaba escrita. Y luego, por el otro lado, tenemos al América, que dejó ir esa ventaja que ya, bueno, no ventaja porque no tenían ventaja, tenían el empate en el marcador para avanzar por la vía del empate por mejor posición en la tabla. Con un hombre más, André Jardine decide tirarse atrás porque ya lo había decidido desde yo creo que antes de la roja. Se decide tirar atrás y bueno, al 93, el minuto de Sergio Ramos, hace el gol Germán Berterame para que Rayado se clasifique a la siguiente ronda y el América quede eliminado. Fracasaron claramente tanto América como Chivas. Esa es la palabra que se le pone a cada torneo donde no son campeones. Creo que Chivas ya no tanto. Creo que Chivas, el torneo que hizo Chivas fue bastante aceptable para lo que tienen. Pero América sí fue un fracaso rotundo que va a calar hondo y yo creo que van a haber cambios. La verdad es que el América no tiene un plantel. Yo viendo el plantel que tiene el América, no me genera miedo. A mí no me genera miedo. Lo que ha hecho André Jardine para mí es él es el verdadero MVP del América tricampeón. Así lo veo yo. Creo yo que hizo tricampeón un equipo que no tenía los suficientes elementos para hacerlo, creo yo, es su opinión personal, juzguen ustedes. Creo que hay equipos que en los últimos años han mostrado planteles mejor hechos y más con mayor fondo. Y el América, no sé, creo que ahí está faltando ahí justamente el tema de fichajes. Este año, por esa presión, fueron, yo creo que fue más que nada la presión por la que fueron por Alan Saint-Maximin, que para mí es un fichaje acertado, pero falta un 9. La Pantera Zúñiga para mí fue un terrible fichaje, o sea, tuvo una buena temporada con Tijuana, pero para mí no puede ser el 9 del equipo más grande de México, así lo veo yo. Creo que la Pantera Zúñiga es un delantero de los de antaño, y hoy en día esos delanteros no son tan funcionales. No sé, para mí hay cambios que tiene que hacer el América, ya veremos qué sucede en los pues siguientes días, porque ya para ellos ya están de vacaciones, y es cuando ahorita es que el tema deportivo, los temas, el director deportivo y demás son los que se tienen que poner a trabajar para empezar a ir viendo a quiénes firman y quiénes se van. Pero bueno, las semifinales definidas: Toluca Rayados por un lado y Tigres contra Cruz Azul por el otro. Toluca cerrando de local y Tigres cerrando de local, ambos equipos con esa ventaja de la posición en la tabla. La pregunta es quién pasa, y para mí creo que va a ser el 1 contra el 2 en la final. Toluca contra Tigres, para mí ese es mi pronóstico. Creo que Cruz Azul va a bajar las revoluciones por el tema de la Copa Intercontinental. No sé por qué, así lo siento y así lo veo. Ya veremos qué sucede. Lo que sí voy a decir es que Cruz Azul, cuando vino a jugar aquí al Volcán contra Tigres, dominó. Tigres logró hacer el gol y Tigres logró irse adelante, y Cruz Azul empata de milagro al final con un penal, un error tonto como los que ha tenido Tigres en defensa en ese torneo, que es justamente lo que los ha hecho batallar. O sea, realmente Tigres solitos se han metido el pie y solitos se han metido el balazo en el pie. Entonces, ya veremos qué sucede. Para mí, sí, mi pronóstico es Toluca y Tigres en la final. Ojalá y se pueda dar una final regia, lo veo muy complicado. Honestamente, con lo que vi de Rayados contra América, yo no creo que le alcance Toluca. Y Toluca, la verdad es que tuvo un tentempié con Juárez de básicamente cascarita y demás para agarrar ritmo, porque tampoco Toluca jugó al máximo en su serie de eliminación contra Juárez. Así lo sentí. Digo, el partido de vuelta fue un 0-0. Hasta el momento, Alexis Vega sigue sin estar. Todo pinta para que no esté, la verdad, en el partido de ida. No creo que se recupere. Bueno, creo que ya habían dicho que era oficial que se iba a perder todo el torneo. Pero sí, eso es lo que está pasando en la Liga MX. Déjenme ustedes en los comentarios, si pueden, cuál es su pronóstico. Por otro lado, tomamos un vuelo para Europa, para hablar de lo que está sucediendo por allá, que para mí, madre santísima, como les dije en un principio, en un inicio de este episodio, la vida me trató feo la semana pasada con el Barça y Tigres, que son mis equipos, pero el fin de semana me recompensó. Con el caso del Barcelona, el Real Madrid volvió a dejarse puntos y ya oficialmente el Barcelona vuelve a ser líder. La verdad es algo muy, muy positivo para el Barça, porque les da un segundo aire. Y digo, a ver, está la temporada, todavía yo considero que pues está empezando, todavía no llegamos ni a la mitad, ay, perdónenme, todavía no llegamos ni a la mitad, bueno, ya estamos por llegar a la mitad, pero todavía no se llega ni a la mitad, pero el Barcelona ya había tenido varios descalabros grandes, como el tema de Sevilla, como el tema del Rayo Vallecano. Como el tema, bueno, en Champions, con el tema del Chelsea, obviamente, que pesó hondo, con el tema del empate en Brujas, obviamente la derrota en el Clásico. Creo que ya tenía varios descalabros que te ponían a temblar y a decir, bueno, a lo mejor el Barça esta temporada no va a dar el ancho. Sin embargo, el Real Madrid dice, nosotros tampoco podemos darlo, y todo se vuelve a equilibrar. El Barcelona toma el liderato una vez que hoy, de hecho, también hay que mencionarlo, hoy hay un partidazo, Barcelona contra Atlético de Madrid, en un partido que les digo, va a terminar de, para mí, define si el Barcelona sí está para pensarse como candidato a ganarlo todo o no. O sea, es un momento grande este y el Barcelona tiene que salir a demostrar que quiere llevarse otra vez la liga, que quiere llevarse otra vez todo lo que se le pongan enfrente. Y nada, el Real Madrid en crisis tremenda. Se habla mucho por fuera con el tema de la relación rota entre Xavi Alonso y Vini Jr. Se habla mucho también del tema de Vinicius, de no querer renovar porque quiere un contrato similar al de Mbappé, que para mí es imposible. Y nada, la verdad es que yo no sé qué pensar de este Real Madrid, porque para mí Xavi Alonso iba a ser la respuesta perfecta. Digo, también hay que decirlo, su primera temporada, y yo soy mucho de creer en los procesos. Si este torneo al Real Madrid no se le da nada, sería para mí un error el dejar ir a Xavi Alonso. Ya veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto, no se olviden que hoy hay partidazo. Barcelona contra Atlético de Madrid. Y bueno, en la Premier League, ahora sí el Arsenal se dejó puntos justamente contra el Chelsea. Digo, como esto ya pasó el fin de semana y ya estamos a martes, ya hoy es martes, creo que no voy a dar un repaso tan específico como suelo darlo los lunes. Sí, mencionar rápidamente que el Liverpool ganó, que el Manchester City ganó, el Sunderland sigue ahí arriba dando la pelea. Y que, como les dije, sí, el Arsenal se dejó puntos en un partido que para mí debió haber ganado. Sigue estando picante la Premier, sigue estando muy picante por el hecho de que estamos en la jornada 13 apenas, ¿no? 5 puntos de ventaja no es nada para el Arsenal. El Arsenal, cada jornada que se juegue, será una final. La pregunta queda aquí: si centrarse únicamente en la Premier, ya obviamente hablando futuro, o dejar, o sea, que se les meta a la cabeza una Champions, que se les meta a la cabeza una FA Cup, no sé. Para mí va a ser clave la importancia que le den a la Premier League, porque si el Arsenal, este es el año en el que todo se le pueda acomodar al Arsenal. Van 13 jornadas y el Manchester City ya perdió 4 partidos. Van 13 jornadas y Liverpool no está ni siquiera entre los 7 primeros. Entonces, sus dos máximos competidores de los últimos años están teniendo resultados malos que no te tenían en los últimos años. Entonces, tiene que el Arsenal aprovechar y tiene que decidir si quiere que este sea su año o no. Y va a ser fundamental este año, porque si no lo logran, yo creo que ya le darían las gracias a Mikel Arteta, ¿eh? Yo siento que ya le dieron mucha paciencia y con los refuerzos que hubo y con lo que está pasando en este inicio, ya si no ganan este año, ¿cuándo lo van a ganar con Mikel Arteta? Entonces, ya veremos qué sucede. Avanzamos con la Serie A, que para mí también de las mejores ligas en estos momentos. El Milan dio la sorpresa, el Napoli le ganó a la Roma y con todo esto el Milan comparte liderato con el Napoli. Ya ha habido como 5 o 4 cambios de líder en esta Serie A, que por eso digo yo que para mí es maravilloso lo que estamos viendo en la Serie A. La Juventus ni siquiera está entre los 6 primeros, que eso también me genera a mí un gusto culposo, porque me encanta que estos equipos que dominaron por años ya no lo estén haciendo y que están resurgiendo nuevos equipos como el Milan, como el Inter, como la Roma, el Napoli, ni se diga que, bueno, Napoli no sé si decirle que es un resurgir, porque realmente Napoli históricamente no ha sido un equipo grande en Italia, hay que decir las cosas como son. Pero sí, me está encantando lo que está haciendo esta Serie A, me está encantando lo de Rafael Leao en su regreso al Milan, está siendo increíble. No sé cómo describir lo de Rafael Leao, se está montando el equipo al hombro. También hay que decir que Pulisic reaccionó y respondió muy bien ante la ausencia de Leao, y gracias a estos dos me atrevo a decir que el Milan está ahí peleando el liderato. Santi Jiménez sigue fuera, y nada, el Milan y el Napoli dormirán como líderes esta semana. Y nos vamos rápidamente a la Liga Francesa, porque también la Liga Francesa me está fascinando este año. Se dio lo que yo tanto esperaba, que era un cambio de liderato, que alguien superara al PSG. El PSG se dejó puntos milagrosamente contra el Mónaco, que venía de 3 partidos seguidos perdiendo en la Liga Francesa. Ya tuvimos el regreso de Paul Pogba, que lo están ahí soltando de a poquito, algo muy relajado. Y con la derrota del PSG yo dije, bueno, es momento del Marsella, pero resulta ser que el Marsella también se dejó puntos, no pudo ganarle al Toulouse, que para mí era un partido obligado para ellos para ganarlo. Pero sin embargo, y el otro. Sin embargo, no pudieron hacerlo y el equipo que sí lo ganó de visita fue el Lens, que lo voy a mencionar obviamente, el Lens, que porque este, se los llevo diciendo desde hace semanas que yo estoy siguiendo a Lens, como no tienen idea, porque ahí está mi Florian Thauvin de oro, que fue el que lideró el triunfo del Lens con un doblete, no uno, dos goles, y ojito que Florian Thauvin, si sigue en este nivel, se va a meter a la convocatoria y va a ir al Mundial, ¿eh? Ojito, cuidadito con eso, recordemos que ya se metió en las últimas dos convocatorias, aunque a decir verdad, fue más que nada por lesiones que tuvieron compañeros de él y él entró como un relevo, eso hay que decirlo también, y nada, el Lens esta semana duerme como líder general en la Ligue 1, superando al PSG por un punto, el Marsella en tercero con 29 y va a estar buena la pelea por la Ligue 1 este año. Y ya saben que en la Liga, en la Bundesliga no hay nada nuevo. La verdad es que ni siquiera tengo apuntado qué pasó en la Bundesliga. La Bundesliga ni la estoy siguiendo. Esa es una realidad. Eso es una realidad, no les quiero mentir. Vi un chismecito bueno que los voy a mencionar aquí. Serhu Girasi, el jugador del Borussia Dortmund, al parecer está teniendo muchos problemas ahí internos. Resulta ser que está enojado. ¿Por qué? Tengo que investigarles más ese tema. Pero hay un tema ahí con Serhu Girasi que al parecer en este mismo mercado invernal va a dejar el Borussia Dortmund. El Bayern Múnich, obviamente, ¿qué creen? Ganó. Sí, no goleó como normalmente golea en la Bundesliga. Fue un 3-1 tranquilo. Y el Bayern Múnich sigue de líder ya con una ventaja de 9 puntos. No, perdón, de 8 puntos. De 8 puntos. Cada vez la ventaja se hace más grande. Por eso les digo que la Bundesliga, miren. Me da sueño la Bundesliga, me da sueño, ¿eh? Y ese bostezo salió natural. Salió natural este bostezo. Entonces, es todo por hoy, muchachos. Recuerden el partidazo que hay hoy, que es el Barcelona contra Atlético de Madrid. Y nada, nos veremos el día de mañana. Seguiré ahí trabajando, viendo cuál será la forma correcta. Por lo pronto, esto estará publicado obviamente desde muy temprano en el día de hoy, martes. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau.